La Voz del Chaco Paraguayo a continuación presenta la actualidad, el seguimiento y la ampliación informativa del ámbito regional, nacional e internacional. Servicio de Noticias, segunda edición. Comprometidos con la verdad.
Audiencia La Voz del Chaco Paraguayo, un minutito que van pasando de la hora 12 en toda la República del Paraguay. Damos inicio al noticiero segunda edición de hoy día jueves 4 de diciembre del 2025. 32 grados la temperatura, 42% la humedad, 1010 la presión atmosférica. Tenemos un viento soplando del sector sureste a 2 kilómetros por hora. Alto Chaco, cunde el temor de pasar unas fiestas de fin de año, postergaciones del gobierno de turno en las postrimerías del nuevo año. La temporada de lluvia se hizo sentir y solo bastó un aguacero de 20 milímetros para que medio certamen de transeúnde, algunos volvían de sus labores, otros ya visitaban a sus familiares, quedaron atrapados en el camino a mitad de la precaria ruta de tierra convertida en lodazal. Esto ocurrió el pasado lunes como pasa durante casi todo el resto del año. Cada vez que llueve y a este ritmo, con el pronóstico de que el mal tiempo no los abandonará, los habitantes de la zona temen pasar las fiestas de fin de año en medio del barro. Las promesas recientes del presidente de la República, Santiago Peña, quedaron en la nada. Todo Alto Paraguay había aplaudido la licitación pública para el terraplenado de al menos 300 kilómetros del camino. Pero el proceso de adjudicación de la obra, lanzado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no avanzó por falta de recursos desde el propio Ejecutivo y el anuncio oficial terminó en aguas de borraja. Alto Paraguay tiene 17.195 habitantes según el Censo 2022. El departamento es uno de los territorios más extensos del país. Cuenta con unos 650 kilómetros de ruta, de los cuales 36 kilómetros es asfaltada, que es parte de la ruta PY15 de la Bioceánica. El resto de los caminos son de tierra. Cinco minutos de la hora 12 a la siguiente información. Vamos a escuchar la nota con el ingeniero Enrique Chamorro. Nos habló sobre todos los detalles del trabajo del tramo 1, del lote 1 de la ruta bioceánica y de los puntos de la ciudad de Mariscal Estigarribia a cargo del consorcio. Escuchamos la nota con el ingeniero Enrique Chamorro.
Estamos acá en el campamento, lo que es el Consorcio del Pacífico, el cual está compuesto por EDB Construcciones, Constructora Asunción y también la empresa Agrovillar. Estamos a cargo de lo que es el lote 1, que compone la ejecución completa desde la intersección de la ruta Transchaco, el kilómetro 517, y hasta aproximadamente, pasando un poco más allá de Rosaleda, que es el kilómetro 54 aproximadamente. Esa es la composición de nuestro tramo, que es el lote 1, también el acceso a Mariscal Estigarribia, la variante. También dentro de nuestro contrato está lo que es el acceso nuevo al aeropuerto de Mariscal Estigarribia, un mejoramiento de la pista de Mariscal Estigarribia en lo que es mejoramiento de algunas losas de hormigón. También dentro de nuestro contrato está lo que es, dentro de la ciudad de Mariscal Estigarribia, hay como una circunvalación que está compuesta de una tecnología nueva, que es pavimento rígido, pavimento hidráulico de hormigón, el cual está, gracias a Dios, bastante avanzado, que se compone de casi una doble avenida que sale aproximadamente donde está la terminal de ómnibus de Mariscal, pega la vuelta, vamos a llamarle en forma limítrofe del área urbana propiamente, hasta el cementerio donde intersecta el kilómetro 526 más o menos de la ruta Transchaco, ¿verdad? Okay. De igual manera hay también una colectora de pavimento rígido o hidráulico que va al borde desde la intersección del 525, llamémosle enfrente de la municipalidad de Mariscal, y va bordeando o al borde de lo que es la ruta hasta interseccionar otra vez nuevamente allá con la zona del cementerio más o menos de Mariscal. Esas más o menos son las condiciones, lo que tiene el componente de obra propiamente. Uh-huh. Es distinto el paquete que se ejecuta ahí en ese sector porque es un sector, un tipo hidráulico para alta resistencia, zona urbana, y respetando y teniendo en cuenta las condiciones que son de Mariscal Estigarribia, que de repente sufre condiciones de sobre exigencia con lo que es el agua o la inundación. No es constante, pero es particular, entonces se usa ese tipo de pavimento.
Ocho minutos de la hora 12, estación de buses de Asunción activa operativo especial por festividad de Cacupé y fin de año. La estación de buses de Asunción, administrada por el gobierno de la ciudad de cargo del intendente capitalino Luis Bello, se prepara para recibir el masivo flujo de pasajeros que tradicionalmente se registra durante la festividad de Cacupé y la celebración de fin de año. Se estima que entre 80.000 y 90.000 personas utilicen las instalaciones de la terminal de ómnibus de Asunción durante la festividad de Cacupé. En ese marco, implementan un operativo de servicio, higiene, seguridad y asistencia al viajero, con el fin de garantizar una experiencia adecuada y segura para quienes utilizan la principal terminal terrestre del país. La directora de la EVA, Lourdes Ucedo, informó que ya se conformó una mesa de trabajo interinstitucional integrada por varias direcciones municipales y organismos del Estado, a fin de coordinar acciones preventivas, operativas y sanitarias. Resaltó que con ese fin, la semana pasada iniciaron reuniones de trabajo con otras instituciones y con diversas direcciones de la Municipalidad de Asunción. Desde el mediodía del domingo 7 de diciembre, en coordinación con la Dirección Nacional de Transporte, se activará el horario liberando la salida de buses, permitiendo a las empresas reforzar frecuencias según la demanda. Esta liberación de horario se extenderá hasta las 18 horas del lunes 8 de diciembre. Por otro lado, Lourdes Ucedo recordó que no existe tarifa especial por las festividades de Cacupé, porque los precios están fijados por decreto. Refirió que el precio de los pasajes de Asunción a Ipacaraí es de 5.200 guaraníes y de Asunción a Cacupé 7.900 guaraníes. Para la siguiente información vamos a escuchar la nota con el licenciado Ismael Arrolón, director académico del Centro Educativo La Huerta. Nos habló de la matriculación y de la cantidad de alumnos que han terminado en las dos modalidades que se imparten en esta institución. Escuchamos la nota con el licenciado Ismael Arrolón.
Sí, en La Huerta nosotros hemos empezado con una matriculación interesante de 95 estudiantes. Como sabrá, tenemos dos modalidades acá en la institución, que sería el práctico rural, que es educación permanente, que estamos agarrando chicos de 15 años cumplidos que han culminado el sexto grado en adelante, ¿verdad? Pueden terminar acá su educación escolar básica. Y por otro lado tenemos lo que es el nivel medio, el BTA, Bachiller Técnico Agropecuario, que agarramos alumnos que han culminado el noveno grado de la educación escolar básica. Entonces, normalmente hay chicos que desertan por alguna situación especial, ya que la convivencia acá es para algunos nuevos que llegan, ¿verdad? Y les cuesta un poco la convivencia, las actividades son más dinámicas, un poco más, vamos a decir, más apretado, pero donde los chicos tienen ciertas responsabilidades. Y yo creo que por ese lado algunos desertan sin un motivo, ¿verdad? Desconocemos, pero nosotros hacemos una evaluación y yo creo que por ese lado algunos desertan. Por otro lado, otros alumnos permanecen firmes, digamos, hasta la culminación del año electivo. Le alentamos acá internamente, hacemos algunas actividades al aire libre, algunas actividades especiales para que ellos puedan también sentirse un poco más alivianados, ¿verdad? Porque a veces para ellos estar cierto tiempo en el internado también les cuesta. Pero en líneas generales yo creo que fue muy relevante la institución. Han terminado alrededor de 70 estudiantes de los 95 que se han matriculado. Eso hay que entender que ya han sumado entre el práctico rural y el nivel medio.
Uh-huh. A ver, licenciado, entonces son 15 los alumnos que desertaron y fueron en diferentes grados y niveles, licenciado.
Sí, alrededor de sería junto a 25 estudiantes.
Ah, 25, ok.
Ya han sumado entre el BTA y práctico rural. Entonces, uh-huh, son alumnos que muchas veces aprovechan las vacaciones de invierno, ya no regresan, ¿verdad? Como te dije, el sistema de convivencia a veces a algunos les cuesta, ya que en las comunidades se van de sus casas y acá es diferente, donde tiene que convivir con otras culturas, tiene que levantarse un poquito más temprano, tiene responsabilidades, y yo creo que por ese lado también a algunos les cuesta eso y prefiere muchas veces dejar el estudio. Y en ese aspecto es muy importante, siempre le decimos a los padres que le acompañen a su hijo, alentarle, y muchos hacen, y otros lastimosamente no tienen un acompañamiento firme de los padres y por esas circunstancias muchos abandonan.
13 minutitos de la hora 12, exportaciones paraguayas bajo certificado de origen alcanzaron $728 millones en noviembre. Las exportaciones paraguayas amparadas bajo certificado del origen alcanzaron $728 millones en noviembre, según datos de la Ventanilla Única de Exportaciones. En total movilizaron 1.361 toneladas, confirmando un cierre del año con buen dinamismo en el comercio exterior. En cuanto a los principales destinos, Brasil se mantuvo como el mayor importador de productos paraguayos, con adquisiciones que totalizaron $207 millones durante noviembre. En segundo lugar se ubicó Argentina, que compró productos por $139 millones, mientras que Chile ocupó el tercer puesto con $100 millones. El mercado de los Estados Unidos también mostró un desempeño sólido, con importaciones por $66 millones, consolidándose como el principal destino extrarregional. En el ámbito asiático, Taiwán registró compras superiores a $17 millones, seguido por Rusia, que importó un total de $16 millones. En análisis por continente, confirman un claro predominio del mercado americano, que absorbió $559 millones, equivalente al 76,79% de todas las exportaciones certificadas en noviembre. A la siguiente información vamos a escuchar la nota con Américo Peña. Él es el de la Comisión Pro Vivienda del barrio 29 de septiembre de Mariscal Estigarribia. Nos habló de las viviendas recientemente inauguradas y el trabajo por parte de la comisión. Escuchamos la nota con Américo Peña.
Así es, estamos en el barrio 29 de septiembre, en el barrio donde fue inaugurada 74 casas que fueron beneficiadas las familias mariscaleñas.
¿Hace cuánto que se hizo la inauguración?
Este fue este año en febrero. Después la culminación de lo que corresponde en las construcciones individuales y el proceso de documentaciones para las entregas a cada familia.
¿Y hay una continuación de esto donde se van a instalar más pobladores en este barrio? ¿Hay un proyecto más de construcción?
Sí, nosotros como Comisión Pro Vivienda Urbana de Mariscal Estigarribia estamos trabajando muy de cerca con el señor intendente, ¿verdad? Para el siguiente proyecto que se está encaminando con la SAT que tenemos, que nos acompaña a nivel de asistencia técnica, para el siguiente proyecto que serían beneficiados 100 familias más para Mariscal Estigarribia.
¿Eso en qué etapa se encuentra?
Estamos en la etapa final, en la entrega de las actualizaciones correspondientes a nivel en el Ministerio del MUC, ¿verdad? A través de nuestro SAT y la comisión como corresponde, ¿verdad? Acompañando también la institución municipal en cuanto sea de tema de terrenos y otros documentos que requiere para la presentación en el Ministerio.
INDI impulsa comercialización de productos indígenas en alianza con el MAC. Mediante una acción conjunta entre el Instituto Paraguayo del Indígena y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, productores de la comunidad indígena Tecojamiris concretaron con éxito la comercialización de sus productos agrícolas en el espacio de Secoproa del Mercado de Abasto Central. La producción agrícola fue depositada en el lugar de ventas sin intermediarios e incluye maíz fresco, batatas, zapallos, poroto y otros cultivos de alta calidad, todos producidos directamente por las familias indígenas de la comunidad. Esta actividad representa un paso significativo para fortalecer la economía local y promover la valoración de la producción agrícola indígena. El INDI, en el marco de su misión constitucional de promover y defender los derechos de los pueblos indígenas, destaca que estas acciones forman parte de un trabajo articulado y sostenido que busca abrir oportunidades reales de desarrollo para las comunidades.
En el siguiente bloque les presentamos una síntesis de las principales informaciones generadas en América Latina y el mundo. Bloque Internacional de Noticias.
Veinte minutos de la hora 12 a la primera información en el ámbito internacional. Euforia oficialista en la jura del parlamentario en Congreso argentino. Un ambiente festivo y con la presencia del presidente Javier Milei. El oficialismo en el Congreso prescindió el juramento de sus nuevos parlamentarios, electos en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre y que asumirán su mandato el próximo 10 de diciembre. En la bancada de la Libertad Avanza, que a última hora de este martes se confirmó que contará con 95 miembros y será primera minoría tras desplazar al peronismo. La sesión se vivió con algarabía, entre aplausos, celebraciones y cánticos en apoyo a Milei. En otra información, Maduro confirma conversación cordial con Trump. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó ayer miércoles que sostuvo una llamada con su par estadounidense hace hace 10 días y señaló que esta se produjo en un tono cordial en medio de las más recientes crisis entre Caracas y Washington. Desde agosto, Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe, a la que se incorporó en noviembre el portaaviones más grande del mundo, con el argumento de combatir el tráfico de drogas. Pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro. Conversé con el presidente estadounidense. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela, dijo Maduro en su primer comentario publicado sobre la llamada.
La voz del Chaco paraguayo presenta el Flash Deportivo.
A la primera información en el ámbito deportivo, Cerro anuncia la renovación del goleador. Cerro Porteño comunicó este jueves la renovación del contrato de Juan Manuel Iturbe. Este jueves la institución azulgrana hizo público que llegó a un acuerdo de continuidad con el jugador, quien estará ligado al Club de Barrio Obrero hasta el 2027. En total, Iturbe hizo 17 tantos, 9 por el torneo Apertura y 7 por el torneo Clausura, y un tanto en la Copa Libertadores de América. En la gala de los premios de primera, organizado por la APF, recibió una distinción como goleador de la temporada 2025. La novedad de Cerro Porteño para la Supercopa Paraguay. Cerro Porteño jugará la Supercopa Paraguay el sábado ante el General Caballero de Juan León Mallorquín y presentará una novedad para dicho encuentro. La Supercopa Paraguay se disputará el sábado 6 de diciembre a las 18 horas en el Bueno Defensores del Chaco. El partido pondrá frente a frente al campeón de la Copa Paraguay y al campeón liguero con mayor puntaje. Desde que llegué me dieron mucha confianza. Hugo Fernández fue uno de los jugadores más destacados que tuvo Libertad en este último semestre del 2025. El volante de 26 años que llegó a préstamo desde Olimpia continuará en el 2026 vistiendo la casaca gumarela. El DT Bernay evalúa quiénes van a seguir. Víctor Bernay continuará al frente del plantel de Guaraní y ya planifica el 2026. En comunicación con una emisora de radio, el entrenador confirmó que se reunió con la gerencia deportiva del club y el cuerpo técnico para realizar la planificación del 2026. Tuvimos una reunión muy extensa con el director deportivo que realizó un análisis completo de lo que será el 2026. Y en la última información en el ámbito deportivo, el fixture del 2026. La Asociación Paraguaya de Fútbol armó durante la noche de ayer los premios de primera, el fixture del torneo Clausura 2026. El campeonato comenzará el 24 de julio y terminará el 26 de noviembre. La apertura arrancará en enero. el torneo clausura, sí, que arrancará en junio, en julio. Hasta aquí las noticias en el ámbito de los deportes.
ZP30, tu emisora amiga, presentó el Flash Deportivo. Correo Chaqueño, la voz del Chaco paraguayo, al servicio de la comunidad. Avisos locales y regionales del Correo Chaqueño.
El primer aviso para los artesanos y artesanas de la comunidad Sandor, se le invita para una reunión que se realizará hoy a las 20 horas. El lugar es el multiuso de la comunidad. Firma este aviso Ernesto Almirante. Siguiente aviso para jóvenes y sus padres de Nueva Vida. Alfredo y Adolfino les avisa que el viernes 5 de diciembre habrá una reunión informativa. Todos están invitados para las 19 horas en la iglesia. Firma este aviso Alfredo y Adolfino Norman. Siguiente aviso para la comunidad de La Patria. Sábado 6 de diciembre, Ointaina Clínica Móvil Aquila, Ointaina Comunidad La Patria, es un servicio oikotemeape, docrima guive, ojaína coaviso, doctora Hiver, Clínica Móvil Aquila Pehuá. Siguiente aviso para todos los socios de la comunidad Anaconda. Se avisa que el día sábado 6 de diciembre habrá asamblea general. Favor estén presentes todos los que trabajan en la colonia Menonita, sin falta. Firma este aviso los líderes y los consejos. Siguiente aviso para el señor Ismael Carapé Friesen. Se ha encontrado una chapa de una moto con número 657 AAYC. Registrada al nombre de... Fue encontrada sobre la línea 5. Esta chapa se encuentra en la recepción de radio ZP30 de Loma Plata. Firma este aviso Rainer Fogg, el secretario. Y el último aviso, se informa que en la churrasquería Florida de Filadelfia, el jueves 4 de diciembre estará cerrado por la noche debido a un evento privado. Firma este aviso Raimundo Friesen. 29 de la hora 12, estamos llegando a la parte final del noticiero segunda edición. Muchísimas gracias por su atención, que tengan una bendecida tarde.